El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Y después de escuchar Días de Pobladora con una entrevista que le realizaba a uno de los integrantes del programa que en aquel momento, en el 2002, salía por FM La Tribu, Giro a la Izquierda, una entrevista que realizaban en el 2001, un año, exactamente casi un año antes de que lo asesine la policía bonaerense en la estación de Avellaneda, de un disparo de Itaca producido por la policía bonaerense en la represión del 26 de junio del 2002. Compartían en el inicio de este programa que escuchábamos recién de Días de Pobladora, entrevistas en las cuales el mismo Darío Santillán contaba parte del proceso por el que estaba atravesando la Argentina y particularmente este proceso de los sectores populares organizados a través en el movimiento que participaba Darío Santillán, el MTD de Lanús, en Barrio La Fe. Y después, bueno, con las particularidades de cada programa, pero un hallazgo, el mismo equipo de producción que hoy lleva adelante Días de Pobladora es el que en aquella oportunidad, en el año 2002 y 2001, hacía el programa Giro a la Izquierda por FM La Tribu, y habían compartido, ¿sí?, casi exactamente un año antes de que asesinen a Darío Santillán, una entrevista en los estudios ahí en La Tribu, donde justamente invitaban a Darío a compartir parte de la transmisión de este programa y a compartir la experiencia de organización que se iba dando desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Digo un hallazgo porque tienen esta entrevista, no la consiguieron de ningún lado, sino que ellos mismos realizaron estas entrevistas con Darío Santillán y de hecho las tienen publicadas también en el blog que tiene el programa, diasdepobladora.blogspot.com. Y un hallazgo escucharlo y una emoción muy grande escucharlo a Darío Santillán en el inicio del programa que acabamos de compartir. Nosotros aquí en Encuentro con las Noticias estamos comenzando obviamente para compartir durante estas dos horas, durante esta mañana de miércoles 15 de julio del 2009, lo más sobresaliente de la información del ámbito regional, lo que va pasando en los diferentes municipios, en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Moreno y en Pilar. Vamos a estar compartiendo algunas noticias que algunas le venimos haciendo un seguimiento, como es el caso de los vecinos de Barrio Máximo y los obreros de Abán, pero también información que van publicando otros medios regionales, algunos periódicos. Por ejemplo, el diario Noticias Paseñas, este periódico virtual, dice: nuevas cooperativas de trabajo se crearon en Moreno. Es uno de los títulos que en un rato vamos a estar compartiendo. También el partido de Pilar, un paso más hacia el cuidado del medio ambiente, publica el diario regional. Cuatro instituciones intermedias juntarán aceite vegetal para convertirlo en biodiesel. Firmaron el convenio que las convierte en centros de acopio primarios y es en el marco del plan bio lanzado por la provincia de Buenos Aires. También vamos a estar compartiendo en un ratito esta información. Avanza el túnel de José C. Paz, dice el periódico virtual Noticias Paseñas. Aproximadamente pasaron 400 días, o sea, más de un año que se está trabajando ahí en las vías del ferrocarril San Martín y la ruta 24, la ex-197, generando, decimos siempre, un caos para todas las personas que anden día a pie, en bicicleta, en moto, en auto, en transporte público. Es imposible, ¿sí?, pasar por ese lugar. Desde este lado cuentan el avance, lo que tiene que ver concretamente con la obra del tour. En un rato vamos a también compartir esta información. Además, dentro de la información del ámbito regional, contamos que ayer estuvo nuevamente visitándonos aquí en el Centro Comunitario Antonia del Centro de Salud del Barrio San Atilio, charlando con varias mamás que participan en las actividades del Centro Comunitario Belén, pero también con vecinos que se acercaron a charlar y a sacarse algunas dudas. Así que una charla muy productiva, según nos contaban algunas de las mamás y las educadoras que estuvieron participando también de este espacio, que ya es la segunda vez en 15 días que Antonia se acerca al Centro Comunitario para compartir con todos los vecinos y que se acerquen en las dudas vinculadas, obviamente, a las preocupaciones que hay por el avance de la gripe H1N1.
Es la revancha del tango.
Bueno, dentro de la información también del ámbito regional, vamos a estar compartiendo lo que va pasando con las pocas actividades, pero que algunas se van ya dando a conocer, que tienen que ver con el arte y la cultura a nivel regional. Los amigos del barro nos cuentan que cuándo van a hacer sus próximas presentaciones. El día de ayer nos invitaban a visitar la página web que tienen, que tiene la banda. Muy interesante, además, porque hay el cronograma de las próximas fechas, temas musicales de su primer disco, El Barro Pisaste, y fotografías y videos de diferentes presentaciones a nivel regional. Y bueno, y hoy nos cuentan cuáles son las próximas fechas, una vez pasada el receso por la gripe A. Así que en un rato vamos a estar también compartiendo algunas de las noticias que van llegando también del ámbito regional. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos en este momento, en este día miércoles 15, una temperatura de 10 grados ahora, una humedad del 70%. Tenemos muchísima información. En un rato llega también para compartir con nosotros el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias del país. Estos son algunos nada más de los temas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Tenemos más información para compartir lo que va sucediendo a nivel regional. Hoy nuestro movilero está enfermucho, así que reposo a la cama para que se reponga pronto y vuelva a compartir con nosotros las noticias. Vamos a estar sí compartiendo algunas de las crónicas que fue recogiendo también en el día de ayer. Contábamos que estuvo recorriendo las escuelas de aquí de José C. Paz para acercar información vinculada a los comedores escolares. No tuvo demasiado éxito en ninguno de los establecimientos que recorrió. Había alguna persona que pudiera acercar la información, pero sí se encontró con muchísimos carteles que hablaban de estos bolsones de mercadería, del receso adelantado y de las vacaciones de invierno. Y además, en los últimos días se anunció desde la provincia de Buenos Aires que van a aprovechar estas últimas dos semanas para desinfectar todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos eso prometen. Si vos tenés información de tu barrio y la querés compartir con nosotros, lo podés hacer enviándonos un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. 15 66 90 50 02 es el número de la radio. Te cuento que en la operación técnica de puesta en aire está la señorita Silvina Vivas, que también en un rato va a estar compartiendo las noticias con nosotros aquí. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. En un rato se va a sumar también a compartir este nuevo segmento de este micro radial que compartimos a diario, producido por diferentes radios comunitarias, el señor Diego Mainetti. Arrancamos como todos los días en la mañana de las 107.3, arrancamos con música. Hoy nos va a estar acompañando el señor Peteco Carabajal. Compartimos la música de Peteco y volvemos.
De aguas del río que busca el mar, y el día menos pensado cantando voy a volar. Con un vértigo de bombos en los pies un huracán, lanza el fuego el remolino, refusil lo montará. Cielo y tierra, natural resurrección, un mar.
de la razón. Voy andando los caminos para amar y para ver. Intiquilla, padre, madre, andando regresaré. Ofrendando el corazón, vamos a curar heridas con la fuerza del amor. Me voy de los cementerios gigantes de soledad a la fe del pueblo chico que respira libertad. A los ojos tengo la seguridad que todo lo que soñamos puede hacerse realidad. Voy andando los caminos para amar y para ver. Y chiquilla, padre, madre, andando regresaré.
Lo que pasa en los barrios.
La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3.
Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana, te decíamos una temperatura en este momento de 10 grados, una humedad de un poco más del 89%. Estamos compartiendo las noticias aquí por la 107.3. Estamos arrancando en este caso con una de las informaciones del ámbito regional que tiene que ver justamente con la situación de cómo va a estar el clima en los próximos días, según la información del Servicio Meteorológico Nacional para la región, con referencia de San Miguel. Hoy miércoles, por lo que resta de la mañana, va a haber neblinas en zonas suburbanas, cielo parcialmente nublado a nublado, tiempo inestable, vientos leves. Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y vientos leves del sector norte. La mínima pronosticada para esta jornada de miércoles es de 4 grados, la máxima de 13. En los próximos días, el jueves la mínima va a ser de 6 y la máxima de 12. El viernes la mínima de 6 también y la máxima de 14. Y comenzamos con una información publicada esta mañana en el periódico virtual Noticias Paceñas. Nuevas cooperativas de trabajo se crearon en el partido de Moreno. 33 nuevas cooperativas de trabajo fueron creadas en el marco del programa de inversión social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para realizar tareas en ese distrito mediante un convenio con la municipalidad. Con la presencia de la Coordinadora General del Programa de Promoción de Industrias, Servicios y Empleo y Capacitación Laboral del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local de Moreno, la contadora Isabel Liboti y la arquitecta Carolina Amaya, también presente en el lugar y responsable municipal de este proyecto, se llevó a cabo este lunes 13 de julio en el Centro de Capacitación Laboral la jornada de presentación justamente de este programa de inversión social ante unas 530 personas representando a las 33 nuevas cooperativas de trabajo que pronto comenzarán a trabajar en ese distrito. Estas cooperativas fueron conformadas dentro del programa de inversión social que se implementa a través del gobierno nacional, que llega a los municipios a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conjuntamente con cada uno de los municipios, en este caso con el municipio de Moreno. En la charla participó la arquitecta Carolina Amaya, quien brindó una charla para presentar el programa, informando a los participantes sobre los trabajos preliminares que tendrán estas nuevas cooperativas, ligadas todas al área de la construcción. En una primera instancia se encargarán de plantar 3.000 árboles de diferentes zonas del distrito de Moreno. Se trata del primer trabajo de las cooperativas, por el que cobrarán mediante el contrato de locación de obra firmado En el municipio, las cooperativas ya se encuentran capacitándose para su intervención en espacios públicos. Luego ampliarán su acción al conjunto concreto, entre los que se encuentra como meta la afforestación para veredas ejecutadas según el gobierno para este año 2009. Sí, esto es lo que van a estar realizando estas 33 nuevas cooperativas, que la verdad es que lo de cooperativas es una cosa que hace rato nos viene dando vuelta. No sabemos si estas cooperativas en realidad responden a lo que uno conoce como cooperativismo, ¿no? Generalmente las cooperativas tenemos intenciones de hacer algo entre los vecinos, nos asociamos 2, 3, 4 o los que sean, buscamos alguna forma de que nuestro laburo tenga algún tipo de formalidad, entonces formamos o una cooperativa o una organización social, o hay como diferentes posibilidades. Pero si vamos a laburar en cuestiones que tienen que ver con la producción, no sé, conozco varias cooperativas que trabajan, por ejemplo, en la producción de alimentos, de conservas o de dulces. Pero generalmente esa es la historia por la que han recorrido y que uno conoce en principio. No digo que sean las únicas, pero por lo menos las que tenemos conocimiento, que tienen que ver con que la cooperativa en realidad es una respuesta legal a un trabajo concreto y a la intención de varios vecinos de avanzar en un sentido, ¿no? Y de compartir ese camino a través de esta forma de organización. Cuando vienen así como impuestas las cooperativas, porque en realidad anotan, o por lo menos lo que nos comentan los vecinos, es que anotan a vecinos al azar, que capaz que nunca se vieron antes ni se conocen, bajo esta supuesta figura de cooperativa, que es nueva, por lo menos para el conocimiento de los que trabajamos aquí en la producción de Encuentro con las Noticias en Radio Tincunaco, esta nueva forma de cooperativa impuesta. O sea, vas a formar parte de una cooperativa. Cooperativa con pocas posibilidades de decisión sobre ningún tema, ni sobre el dinero, ni sobre la cantidad de horas trabajadas, ni sobre los derechos que se van a poner en juego a la hora de trabajar, ni de un contrato formal ni de palabra que se pueda ir haciendo entre los integrantes. No tienen decisión prácticamente de nada. Entonces a uno ahí más refuerza la idea, conociendo otras experiencias de cooperativas donde se discute todo, donde hay discusiones a veces eternas por uno u otro tema, pero finalmente también se genera la gimnasia de poder discutir, argumentar, perder alguna discusión, ganar otra, pero que todo sea en dirección a que se realice lo mejor posible o lo que más le convenga a todos los integrantes de esta cooperativa. No insisto, conocemos cooperativas que trabajan en la cuestión sobre todo de producción de alimentos, ¿no? Conservas, dulces. Ahora, estas cooperativas, por un lado, no tienen esa gimnasia que uno conoce de todas las cooperativas que conoce hasta el momento. Por otro lado, esto hace fortalecer la idea de que en realidad estas cooperativas, la función que cumplen es seguir generando trabajo en negro. Porque como en realidad no hay una relación de dependencia de esta gente que trabaja en las cooperativas con ningún órgano estatal, muchas veces se quedan sin los beneficios de estar laburando los derechos por ley que se garantizan, que son a vacaciones pagas, aguinaldo, a los aportes jubilatorios, tener alguna ART, una aseguradora de riesgo de trabajo por si hay algún accidente, una obra social. Digo, todos esos beneficios no lo tienen estos vecinos, porque son una cooperativa. Entonces, son medio extrañas estas cooperativas que vienen dentro de varios programas. Este programa no es el único, este programa de inversión social que lanza el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no es el único. Conocemos también el caso de las cooperativas que, por ejemplo, en José C. Paz son numerosas, que participan del programa del Plan Nacional de Emergencia Habitacional. Sí, situaciones similares. Donde uno escucha muchas veces que dice, ah, tal, y escucha algún apellido que le suena medio familiar, como que lo escuchó en algún otro lado o lo vio en algún otro cartel, tal tiene o es dueño de 5 cooperativas. ¿Cómo es dueño de cooperativas? Si las cooperativas en realidad no son de nadie, son una forma de asociarse para poder trabajar en conjunto. O escucha que dicen, no, lo rajaron de la cooperativa. ¿Cómo que lo rajaron? ¿Fue decisión de todos los que integran la cooperativa? ¿O vino alguien y dijo, vos te vas? No, son por lo menos en principio extrañas estas nuevas formas de cooperativas que van surgiendo con programas nacionales o de inclusión social o de inclusión laboral, o por lo menos así dicen los textos de estos programas que se van generando. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana, tenemos muchas más noticias para compartir. Arrancamos con esta información de que en principio se da a conocer a través del periódico virtual Noticias Paceñas. Habrá 33 nuevas cooperativas, y nos permitimos dudar de la figura, por lo menos, de cooperativa de trabajo. Habrá 33 nuevas cooperativas en Moreno, creadas para dentro del marco del programa de inversión social. En principio estarán plantando árboles, ¿sí?, para reforestar las veredas en varios barrios de Moreno. Hacemos una pausa y venimos con más noticias.
Tu voz, nuestra voz, FM Tincunaco.
Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar.
Rock, me vas a matar.
A través de FM Tincunaco 107.3.
Para hacérselo más claro, la ragueta. Lo que nosotros le vendemos a su empresa es tiempo disponible de cerebro humano, ¿me entiende?
La comunicación no puede ser considerada un negocio o una mercadería, porque es un bien público, porque es de todos y porque todos debemos tener acceso a los medios.
Derecho a informar e informarnos.
Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Todos los miércoles. De 19 a 21 horas, La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía.
Sean todos muy bienvenidos aquí en La Laguna Negra.
La Laguna Negra en la 107.3 FM Tincunaco.
Por una infancia saludable. Por una infancia saludable. La lactancia materna también beneficia a la mamá. Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna. Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios. Dale tu pecho. Dale vida. Dale vida.
Tu voz, nuestra voz, FM Tincunaco.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Nueve de la mañana, 32 minutos, pasan 32 minutos exactamente de esta media primera hora que estamos compartiendo aquí por la 107.3. Seguimos con más noticias del ámbito regional. Decíamos hace un rato que 4 instituciones intermedias se van a sumar a un programa que intenta mejorar la calidad de vida y cuidar el medio ambiente, un paso hacia el cuidado justamente del medio ambiente. 4 instituciones juntarán aceite vegetal para convertirlo en biodiesel. Ayer firmaron el convenio con estas 4 organizaciones que las convierte en centros de acopio primarios. Es en el marco del plan bio lanzado por la provincia de Buenos Aires. Vecinos y grandes consumidores de aceite podrán llevarlo a esos lugares. Las entidades recibirán 50 centavos por litro y advierten sobre la existencia de un mercado negro de este producto ya antes de que comience este convenio. Ayer por la tarde, en las instalaciones del Salón Quinto Centenario de la Municipalidad de Pilar, se procedió a la firma de un convenio por medio del cual un grupo de instituciones intermedias de ese distrito comenzará a participar del Plan Bio, proyecto que busca convertir el aceite vegetal en combustible. Las entidades que formarán parte del plan son 4: la Sociedad de Fomento del Barrio Los Cachorros, de la localidad del Viso, la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villa Rosa, la Asociación Civil Confiar, de Pilar, y la Sociedad de Fomento Monterrey Sur de Presidente Derqui. La gente de Confiar las conocemos, le enviamos un saludo, muy bien, son amigos. Allí en el Centro Comunitario Confiar realizamos uno de los talleres de comunicación comunitaria desde aquí, desde Radio Tincunaco, junto a la Casa de la Familia. Bueno, es parte de la gente del Comedor Confiar que va a estar sumándose a esta iniciativa. Decíamos cuatro. Por un lado, la Sociedad de Fomento de Barrio Los Cachorros, la Parroquia Santa Rosa de Lima, la Asociación Civil Confiar y la Sociedad de Fomento Monterrey Sur de Presidente Erqui, son las cuatro instituciones que se van a convertir en las primeras organizaciones civiles en participar de este proyecto bio de la provincia de Buenos Aires, en este caso en el partido de Pilar. Estas entidades se convirtieron en centros de acopio primarios y hasta allí tanto los vecinos del distrito como los grandes consumidores de aceite vegetal, como son los restaurantes y las casas de comidas, podrán acercar ese material para que la ONG los traslade a las empresas encargadas de su reciclado. En ese sentido, el aceite vegetal recolectado en la comuna será trabajado por la empresa RBA Ambiental, ubicada en Bellavista. En la firma del convenio estuvieron presentes miembros de la Organización para el Desarrollo Sostenible del director de Medio Ambiente de la comuna, Agustín Castillo, y los responsables de cada una de estas instituciones. Tras el acto formal, Castillo destacó la importancia de la firma del convenio y su carácter esencialmente social. De acuerdo con las ONGs, apunta a que sus sedes sean espacios para que los vecinos hagan aportes y a su vez otras empresas sean aportantes de ese vegetal al stock de cada una de estas entidades. Y por último, que esto se traduzca en un aporte monetario para las organizaciones de la sociedad civil, que recibirán 50 centavos por cada litro que aporten para su reciclado. Cada una de estas instituciones recibirá 50 centavos por litro de aceite recolectado, las cuales serán utilizados para el mantenimiento de cada una de estas entidades. Castillo también señaló que el plan al que el municipio adhirió hace ya unos meses pone especial atención en evitar la contaminación que produce la eliminación de aceite vegetal por las cañerías. La idea es que los vecinos se concienticen del impacto negativo que produce tirar el aceite, y lo más importante es que el Estado no toca un centavo, solo es coordinador de oferta y demanda, ya que nuestra función, dijo este funcionario, es poner en contacto a quienes tienen el aceite con quienes lo van a recolectar, según anunciaron autoridades del municipio de Pilar. Y por otro lado, confesaban que hay ya un mercado negro de aceite. Todavía no comenzó a funcionar y ya hay un mercado negro. El proyecto de reciclado también busca finalizar con uno de los riesgos más graves que se producen al reutilizar el aceite vegetal. Esa actividad, según señaló, se da dentro de un mercado negro que busca abaratar costos poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Existe un mercado negro de aceite que lo que hacen es cortar un aceite que está bueno con el usado para abaratar costos, atentando contra la salud de la población, ya que este tipo de aceites tienen componentes cancerígenos. El tiempo que esta modalidad también se van a elaborar y se va a generar que, bueno, haya un intercambio directo entre las organizaciones que van a ser acopiadoras y las empresas. Y de paso le queda un beneficio a las organizaciones, que va a ser de 50 centavos por litro. No es ningún regalo, porque una vez reciclado esto se va a vender como combustible a un poco bastante más de precio. Y la idea es evitar el impacto negativo, además al medio ambiente, que produce el vertido, el volcado de este aceite a las cañerías. Volvemos a José de Paz, y si hablamos que hay un túnel, no es ninguna novedad para nadie, porque las complicaciones se viven a diario cuando uno quiere tomar el colectivo, cuando quiere tomar el tren, o simplemente cuando quiere ir a hacer alguna compra o simplemente recorrer el centro de José de Paz. Se da cuenta que hay que a veces desviarse 100, 200, 300, 400 metros y atravesar por pequeños senderos, casi un tour, ¿sí? Hay que realizar en el centro de José de Paz. Además, para los que tienen automóvil, las calles cambian de mano a contramano, de semana a semana. Si un día va por una calle y es mano, otro día va y es contramano, tiene que desviarse. y no hay caminos laterales, ¿no? Caminos secundarios que puedan utilizarse. Para la gente que va colectivo también, como que se estaba recorriendo y conociendo nuevas casas y nuevas calles en José Paz, porque todos los días agarra por un lugar distinto, ¿no? Estas manos y contramanos que se van cambiando. El periódico virtual Noticias Paseñas habla hoy sobre que avanza el megatúnel, ¿sí? De José C. Paz. Aproximadamente 400 días de iniciadas las obras principales, el túnel de la ruta 24, ex-197, que pasa bajo las cruces de los ferrocarriles San Martín y Urquiza, están avanzando gracias al invierno seco que nos está tocando, gracias a que no se producen lluvias. Sin duda, la falta de lluvias copiosas, como nos tiene acostumbrado el clima en José C. Paz, está dando oportunidad a los contratistas de esta obra a trabajar sin contratiempos, cosa que sin duda es bien vista por todos los vecinos, dice aquí el periódico virtual Noticias Paseñas. Como se puede ver cada vez que uno recorre por ahí, la obra se está avanzando, están trabajando sobre la ruta 24 frente al hipermercado y bajo las vías del ferrocarril Urquiza, mientras espera el fraguado de puentes que irán sobre las vías del ferrocarril San Martín. El túnel está tomando su forma, se están colocando los caños de desagüe interior y algunas partes del techo. Se está trabajando también sobre los laterales, que sin duda deberán de tener un tratamiento especial que impida la caída de vehículos y peatones. Aún se cree del periódico virtual Noticias Paseñas que no estamos ni a la mitad de los trabajos, ya que falta el otro túnel. Todo el trabajo de terminaciones, que siempre es posterior, son los que más tardan. Se supone que para fin de año llegarían a terminar la parte superior, que sería el techado, lo que después sería la ruta, y quizás se pueda habilitar una colectora. Recordemos que la obra está prevista a ser entregada en 3 años, poco más de 1.100 días, quizá para fines del 2010, mientras la Nación y la provincia siguen aportando los fondos y el tiempo acompañe, la obra, ¿sí?, quizá se entregue en tiempo y forma, ¿no? Eso lo agregamos nosotros, no es de Noticias Paseñas, ¿sí? Si el viento corre a favor, quizá se entregue en el 2010, o sea que todavía nos queda bastante, ¿sí?, para rezongar y renegar en el centro de José C. Paz. ...41 minutos pasan de las 9 de la mañana... estamos compartiendo la música de Don Peteco Carabajal en esta mañana, compartiendo música de su disco Andando. Compartimos un nuevo tema musical y seguimos con más noticias.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
escuchando el noticiero de los barrios.
Encuentro con las noticias.
Toda la información por Tincunaco FM.
Sabemos que viene gente caminando incluso para acá a la capital. ¿Sabes? Como hay una medida para...
La nueva gripe. Tené en cuenta que el diagnóstico temprano facilita la recuperación. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
Ante cualquier duda o consulta, diríjase a cualquiera de estos centros.
Grupo Unión, Parroquia San Antonio, Iglesia y Pinazo, Barrio Santa Paula, José C. Paz.
Grupo Esperanza, Calle Roma, entre Uspallata y Centenario, Barrio Sagrada Familia de José C. Paz.
Parroquia San José Obrero, Roque Sáenz Peña 4951, José C. Paz.
San Atilio, Capilla Nuestra Señora del Carmen. Martes de 18:30 a 19:30 horas y domingo de 16 a 17:30 horas. El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
De la 107.3, la vía de comunicación con la radio es el 15-66-90-50-02, 15-66-90-50-02. Le enviamos un saludo muy grande a uno de nuestros oyentes habituales, nuestro vecino, siempre está prendido ahí compartiendo las noticias con nosotros, a Germán Mesa, de Barrio Máximo, ahí en Cuartel Quinto Moreno, porque nos acerca información de lo que está pasando con el intento de desalojo a casi una docena de familias, 60 personas que están a la espera de una resolución judicial y una respuesta por parte del Estado concretamente. Les dieron un plazo hace unos 12 días de 90 días para que desalojen el predio donde siempre vivieron y están organizándose para hacer diferentes presentaciones y gestiones y evitar justamente el desalojo o buscar la forma de poder encontrar una solución. Si ellos no quieren que les regalen nada, sino que quieren conseguir lo propio, pero con alguna que otra colaboración o ayuda, o teniendo en cuenta las posibilidades que ellos tienen de concretamente de pago por algún lugar. Así que bueno, le enviamos un saludo porque siempre nos mantiene al tanto de lo que va pasando allí en Cuartel Quinto, el Moreno. Y decíamos, ayer nos escribieron los amigos del grupo, hablando de así de gente conocida y amigos de aquí de la radio, la gente del grupo del Barro, este grupo de rock que estuvo presentándose también en la fiesta de los 10 años de la radio, que siempre nos ha visitado varias veces en el programa con el Rock en la Sangre, que siempre está dispuesto a colaborar y a participar de diferentes eventos a los que los hemos convocado, con una postura y actitud muy solidaria, además de un profesionalismo muy grande a la hora de hacer este arte, esta música que van compartiendo en diferentes lugares. Ayer nos invitaban a meternos en la página web que tienen la gente del Barro y ahora nos cuentan sobre las próximas presentaciones. ¿Sí? La próxima presentación será o está prevista para el sábado 1 de agosto, ¿sí? Cuando termine finalmente este receso y las vacaciones de invierno. Nos cuentan, dice, hola a todos, del Barro se presenta el sábado 11 de agosto. En María Castaña, en la avenida Balbín 1846, ex Mitre, a tres cuadras de la estación de San Miguel. Ese día la entrada va a salir solo 10 pesos y bueno, se puede visitar la página web que ayer decíamos y compartíamos, es www.delbarroweb.com.ar, www.delbarroweb.com.ar. Un abrazo grande a los amigos del grupo del Barro, porque siempre también están colaborando y aportando con cada una de las causas solidarias a nivel regional. Y nos cuentan esto, el próximo ya por ahí agendándolo falta todavía, pero una vez que termine el receso por la gripe, el próximo sábado 1 de agosto estarán presentando en María Castaña, en la avenida Balbín 1846 en San Miguel. Cuando pasan exactamente 55 minutos de las 9 de la mañana con una temperatura de poco más de 10 grados y una humedad que ahora llega al 70%, vamos a compartir las noticias nacionales. Llega el informativo de Farco y la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias del país.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Falco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Estamos listos ya para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy miércoles 15 de julio de 2009. El gobierno informó que las personas fallecidas por gripe A son 137 en todo el país. Argentina se transformó así en el segundo país en número de muertos, luego de Estados Unidos y ya con más fallecidos que México. Los ministros de Salud de Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina analizarán hoy en Buenos Aires la situación de la pandemia en la región y también acordarán medidas conjuntas. El relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank Larru, reiteró en Argentina que el proyecto impulsado por el gobierno para tener una nueva ley de radiodifusión es un ejemplo para el mundo entero. En su primer día de visita en el país, el representante de la ONU, de origen guatemalteco, se reunió con la presidenta Cristina Fernández y también mantuvo un encuentro con las organizaciones que integran la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Para ampliar esta información, saludamos a nuestra compañera Amanda Alma, de Radio Gráfico. Hola Amanda, buen día.
¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Quería contarte a vos y a todos los que escuchan el informativo de Farco que ayer el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank Larrué, estuvo en una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde analizaron los puntos más sobresalientes del proyecto de ley de servicios audiovisuales que impulsa el Ejecutivo. Además, Larrué mantuvo antes unas reuniones con integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y con Eve Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ahí el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas destacó este proceso que se está llevando adelante con el proyecto de ley de consultas en distintos foros que desde el 18 de marzo se vienen realizando en el país.
Hoy le decía yo a la presidenta Cristina Kirchner que es para mí un gran gusto y un gran honor, y lo digo aquí, lo reitero públicamente, venir a Argentina, que está presentando lo que yo creo el proyecto de ley más avanzado que en libertad de expresión hay en América Latina y ciertamente un ejemplo para el mundo. Pero además de que este proyecto de ley establece las bases para la comunicación audiovisual, para las frecuencias radiales, televisivas, también es importante, pero muy importante, marcar el mecanismo de consulta que aquí se ha realizado. Nunca me he encontrado en América Latina, yo soy abogado y periodista en mi propio país, he trabajado radio por 7 años y tengo una columna de prensa, nunca he visto un proyecto de ley de ningún tipo, pero mucho menos relacionado con libertad de expresión, consultado con tantos sectores y en tantas formas y en tantas regiones. Creo que es muy importante lo que Argentina está haciendo, creo que es muy importante el ejercicio y el proceso de consulta, y creo que es importante la urgencia de esta ley.
La Rueda también mantendrá hoy encuentros con los legisladores que integran las comisiones de libertad de expresión de ambas cámaras y participará de un debate sobre el derecho a la comunicación que se realizará en la Cancillería. Fue invitado al país por la Comisión de Comunicaciones del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil que coordinan las madres y también el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde la Ciudad de Buenos Aires informa Amanda Alma de Radio Gráfico 89.3 para todo el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y digamos que hoy habrá una reunión de todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue convocada por el oficialismo para acordar los temas que se debatirán en la Cámara cuando se reinicie la actividad. Se estima que esto va a ser a principios del mes de agosto. A partir de allí se sabrá si finalmente la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual estará entre las prioridades del Congreso en lo que resta del año y si finalmente será presentado en forma de proyecto de ley. Los trabajadores petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunciaron que volverán al paro desde hoy a las 20. La medida de fuerza es por 48 horas y afectará la producción y transporte de petróleo y gas en todos los yacimientos. El secretario general del gremio, Guillermo Pereira, permanece en la ciudad de Buenos Aires negociando una posible solución al conflicto con las empresas petroleras. Y nos vamos ahora a Bariloche. Ampliamos información que adelantábamos este lunes. Hay mucha preocupación allí por el descubrimiento de una red de pornografía infantil con conexión en esa ciudad rionegrina. Tenemos la ampliación con nuestra compañera Pamela de Suter desde FM Gente de Radio.
Más de 60 organizaciones se sumaron al estado de alerta y asamblea permanente por la posible conexión de una red internacional de pornografía infantil con Bariloche, convocado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El objetivo principal es que sea la propia voz del pueblo la que repudie estos hechos, es estar atentos ante todas las etapas de la investigación, es crear conciencia sobre la gravedad de cualquier hecho de abuso infantil y es para la defensa de los derechos de los niños, que son las principales víctimas y los actores más vulnerables de la sociedad. La Asamblea Permanente en Defensa de la Infancia se reunirá todos los lunes para continuar debatiendo sobre los pasos a seguir. Hablamos con Edith Espinosa, del Grupo Encuentro, quien participó el lunes pasado de la primera reunión.
En principio la idea es mantenerse en estado de asamblea permanente, o sea, ante la mínima información que exista por parte de la justicia, que poder reunirnos y tomar algunas acciones. Una de las acciones que se va a tomar es justamente, ni bien termine la feria judicial, un equipo de ahí que sale de ahí, de este grupo, va a hacer un acercamiento al juzgado como para pedir explicaciones sobre cuánto se ha avanzado. Está clarísimo que lo que necesitamos también exigir es que se nos dé toda la información con respecto al tema. Lo segundo es que para la próxima semana tendríamos que ir pensando en alguna acción concreta, por ejemplo, no sé, surgieron varias ideas, ya sea un scratch, sea una marcha, sea un encuentro cultural donde se hable del tema, los rumores que hay de cómo durante la noche autos o remises o taxistas pasan por los barrios levantando niños o niñas para este tema de la prostitución, como estar alertas con esto y poder ir repudiándolo y recabando información que podamos transmitir para la prevención y para el castigo de los culpables, ¿no?
Informó para Farco Satelital Pamela de Suter, FM Gente de Radio.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
En Chubut, la justicia federal frenó el aumento en las facturas de gas. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ordenó que la empresa Camus y Sociedad Anónima suspenda el cobro de boletas con subas desmedidas, refacture sin el aumento y que se abstenga de realizar cortes de servicio por falta de pago. Recordemos que estos aumentos que se están registrando se deben a la aplicación de una resolución del año pasado del Ministerio de Planificación, cuyo efecto se está notando más ahora en los montos, porque en estos meses hay un alto consumo de gas debido al frío intenso. Arranca hoy el diálogo entre el gobierno y los partidos políticos con vistas a las elecciones de 2011. El acuerdo cívico y social logró que, en lugar de recibir a 10 partidos como estaba previsto, el gobierno solo se reúna con las fuerzas que integran esta alianza. Recordemos que la principal propuesta que el gobierno intentará consensuar es la realización de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir los candidatos a presidente de 2011. El acuerdo cívico y social pedirá que se impulse su proyecto de boleta única.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no compartir alimentos, vasos o cubiertos, ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados, mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria, no saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela.
Y así pasó nuestra primera edición de Informativo Farco en este miércoles 15 de julio de 2009. Estuvo en controles Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y el trabajo de nuestras compañeras y compañeros en las radios comunitarias del país. Nos reencontramos en la segunda edición del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. De
11, la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Copla militante, copla ardiente. amor como manera de liberación.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tuncunaco FM.
...107.3 aquí en Encuentro con las Noticias. Te cuento que la temperatura en este momento es de 10 grados, una décima, la humedad del 70%. Nosotros tenemos más noticias para compartir después de escuchar el reporte de las radios comunitarias del país a través del informativo de Farco y un tema de Petico Carabajal. El primero estaba así como remixado, el segundo lo pudimos compartir bien. Reiteramos que si vos tenés noticias para compartirlas con nosotros, lo podés acercar a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, partido de José de Paz, o telefónicamente al 15-66-90-50-02, ese es el número de la radio, y mandás un mensajito de texto, 15-66-90-50-02, o un correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ahí nos llegó un correo de una de las radios comunitarias integrantes de Farco, de los compañeros de la radio de Santiago del Estero. Nos cuentan, dice: hola compañeros y compañeras de Farco, hace un ratito pude conversar telefónicamente con integrantes de FM Ashpaipa Cayú, lengua de mi tierra, 99.1, radio perteneciente a la Asociación de Fomento Vecinal de Pequeños Productores Atimisqueños, ubicada en Ollón, departamento de Atimisqui, en provincia de Santiago del Estero. La situación fue sufrida por el comunicador popular Don Roque Gómez. Cuando hacía su programa de la tarde junto al operador, se encontraban también dos jóvenes responsables del programa que seguía en esa emisora. Don Roque se encontraba denunciando la agresión que se está viviendo por 20 familias de la localidad de Toro Humán, la traducción sería Cabeza de Toro, ante el avasallamiento por parte de los señores Sebastián y Rafael Peuser, apoderados de la familia Giustingorri de la ciudad de Buenos Aires, dueños de la empresa Genética del Este, que a su vez son dueños también del Toro Gran Campeón de la Sociedad Rural de Buenos Aires el año pasado. Otro de los integrantes de esa firma comercial son el señor Pablo Giustingorri, intendente de Saladillo, provincia de Buenos Aires, gente de Macri y de Cobos, según denuncian desde esta radio comunitaria. La agresión sucedió a las 7:27 de la tarde, cuando Don Roque Gómez se encontraba en plena denuncia al aire por la FM. Momento en que se ingresaron al lugar los señores Rafael y Sebastián Peuser, acompañados de otros tres hombres, que comenzaron a insultar verbalmente a Don Roque sin dejarlo que éste se ponga de pie. Quisieron agredir los equipos de la FM, situación que Don Roque impidió interponiendo su cuerpo. En ese momento el señor Peuser, mediante la utilización de una manopla colocada en su puño, infringió dos golpes muy violentos en la cabeza de Don Roque desde atrás y provocándole serias heridas en su cabeza. Luego de estos dos puñetazos en su rostro, hasta destrozarle los anteojos y lastimándolo a este vecino en la frente, seguidamente se le pegó con un palo de una escoba, algo de limpieza de la radio, y le tiró por la cabeza un ventilador de pie que estaba en la radio. Antes de retirarse lo amenazó diciendo: esta es una advertencia nada más, la próxima te matamos, así que callate. No sabes con quién te estás metiendo, a nosotros nos banca Zamora, diciendo por el gobernador de la provincia y gente de mucha guita y muy importante de Buenos Aires. Don Roque supone lo decía por Macri y Cobos y sus apoderados de la firma Genética del Este de los Giustingorri. Una vez sucedió los hechos, se hizo presente en el lugar la policía de la ciudad de Atimisqui, ciudad ubicada a unos 40 o 50 kilómetros de la radio, quienes recibieron la denuncia penal de Don Roque y lo trasladaron hasta el hospital de Atimisqui para que sea atendido y curado con la mala racha que al llegar a Atimisqui el médico de guardia se encontraba durmiendo porque estaba muy cansado del trabajo del día y las enfermeras lo citaron para la mañana de hoy. Esta radio es una de las propuestas por la gente de la radio comunitaria San Pedro de Santiago del Estero para que forme parte de Farco. y a la vez una de las dos sugeridas por el CONFER, justamente a Farco, para que integre. Ellos participaron de la capacitación que se brindó el año pasado por parte de integrantes de Farco en el 2008 en la capital de Santiago del Estero. Hoy por la mañana don Roque había sido citado en la ciudad capital de Santiago del Estero al juzgado primero, nominación de la juez Herrera para declarar lo sucedido, acompañado del abogado de su organización campesina. Bueno, y dejan algunos teléfonos de contacto para que podamos comunicarnos en las próximas horas con este vecino, este comunicador social, este vecino integrante de un movimiento campesino allí en Santiago del Estero, don Roque, que recibió directamente la agresión física contra su persona y contra la emisora en la que estaba trabajando, FM Ashpaipa Cayú, lengua de mi tierra sería la traducción. Así que vamos a continuar nosotros haciendo un seguimiento de lo que pasa con esta situación. Esperemos que haya pronunciamientos igual. En estos últimos días se vienen multiplicando las agresiones a los trabajadores de prensa. Obviamente tiene más repercusión cuando es un notero, un movilero o un comunicador con una pantalla más grande y más reconocido, como fue el caso que le tocó vivir en el Bolsón a Gonzalo Rodríguez del programa Calle Quien Caiga, donde el intendente no llegó a pegarle, pero lo tomó del cuello. En este caso, a este vecino de esta radio comunitaria en Santiago del Estero le pegaron incluso con le tiraron un ventilador en la cabeza, le pegaron con un palo de una escoba y con una manopla. Sí, que se pusieron específicamente para pegarle. Así que desde las radios comunitarias vamos a seguir haciendo una cobertura de lo que está pasando con esta agresión directa a un integrante, a un vecino que participaba de un programa denunciando la situación que pasa en el campo en Santiago del Estero. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana. Compartimos una información más y vamos a ir a una pausa. Contábamos que en las últimas semanas, después del 28 de junio, después que pasaron las elecciones, empezaron a llegar las facturas de varios servicios con aumentos. Entre ellas están las facturas del gas en el partido de Pilar, específicamente en la localidad de Del Viso, que ya en el verano que pasó se habían movilizado por los incrementos en la luz. Se están organizando para evitar que les corten el suministro en esta época invernal del gas, porque hay facturas que llegaron incluso con un 400% de aumento. Hace unos días se reunieron con el defensor del pueblo local, quien anunció que va a hacer una presentación en conjunto con el defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, para justamente evitar que les corten la luz. Y una de las propuestas del defensor del pueblo pilarense es que el Consejo Deliberante apoye la iniciativa de evitar que las empresas contratistas, concesionarias del suministro de gas, les corten el suministro a los vecinos que no puedan pagar esta factura. En estos días estaba gestionando y habría consenso entre los concejales de Pilar para acercar su adhesión. Es lo que dice hoy el periódico regional de Pilar. Subas de gas, el Consejo Deliberante daría su apoyo al pedido de no cortar. El defensor del pueblo quiere que la justicia no permita que dejen sin suministro a quienes no paguen los aumentos. El acompañamiento sería aprobado mañana por los concejales, entre ellos Marcela Campagnoli y Carlos Olivera. Esta vez hubo coincidencia casi unánime por parte de los concejales, es lo que dice el periódico regional de Pilar. En la mañana de ayer el Consejo Deliberante dejó entrever que mañana aprobaría el pedido de apoyar el amparo que va a presentar la Defensoría del Pueblo de Pilar para que la empresa Gas Natural no corte el suministro a quienes no puedan pagar las facturas que sufrieron el tarifazo. El pedido del defensor del pueblo local, Orlando Bargaglio, presentará ante la justicia, podría ir acompañado por el consentimiento de los concejales que en la Comisión de Obras Públicas se mostraron en solidaridad con el reclamo, imitando a sus pares de Escobar, que ya hicieron una presentación similar, y de otros municipios. De todos modos, mientras desde la oposición parecería estar todo acordado para dar el voto favorable a la solicitud, la mayoría oficialista espera la decisión del titular del bloque de Zúcar en el Consejo Deliberante, Carlos Olivera. Pidieron que lo lea Olivera antes de ponerlo en el orden del día, contó la concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, quien acercó el escrito de la Defensoría a cada uno de sus colegas. ...21 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...tenemos muchísima información todavía para compartir... ...hacemos una breve pausa, venimos con más noticias.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias...
...toda la información por Tincunaco FM.
Estás escuchando FM Tincunaco... ...tu voz...
...tu voz...
...nuestra voz... ...nuestra voz...
...servicio informativo... Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en 2 minutos.
Noticias nacionales y locales en el servicio informativo de FM Tincunaco.
Cada 1 hora, 2 minutos de información en Tincunaco, tu voz y tu voz.
¿No te dije que no juegues con esos chiquillos vagos? Desobediente, malcriado. Y no, no llores. Y ahora vete de aquí, te quedas sin comer.
2 de cada 3 menores son golpeados en sus hogares. A veces la agresión física es severa. Correazos, patadas, puñetazos, quemaduras, fracturas.
En América Latina y el Caribe, cada año 6 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos.
Fácil es quererte, fácil de verdad.
No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti.
Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura,
reportajes,
música,
derechos humanos,
derechos de usuarios y consumidores,
educación,
salud,
deportes,
memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
La nueva gripe. Si estás enfermo, quédate en casa. No vayas a trabajar ni a la escuela. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas.
FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
...25 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...15, 66, 90, 50, 02... ...es la vía de comunicación con la radio... ...tenemos una temperatura que no se mueve... ...de los 10 grados una décima... ...está muy nublado... ...parece que por la tarde se viene la lluvia... ...según el Servicio Meteorológico Nacional... ...la humedad en este momento llega al 70%... ...nosotros continuamos con más noticias... Y ...en este caso nos metemos por unos segundos... ...en alguna de las noticias del ámbito nacional... ...la UCR va... por más y pedirá hablar de todo en la primera ronda de diálogo. Hoy es el día en que se abre el diálogo entre el gobierno nacional y los partidos de oposición. Hoy en la primera reunión va a estar presente los partidos que integran el acuerdo cívico y social. Va a ser responsabilidad del gobierno que no fracase el diálogo, dijo Gerardo Morales, que irá por la tarde a La Rosada para reunirse con la presidenta. Lo acompañarán otros referentes del acuerdo cívico y social, pero Elisa Carrió ya confirmó que no va a estar presente. Y Mauricio Macri se sale con la suya, ya entran los primeros 700 policías metropolitanos, los nuevos agentes saldrían a las calles en octubre, la mayoría de los que se forman provienen de otras fuerzas de seguridad, tienen en promedio 35 años y cobrarán 3.500 pesos, en septiembre se van a sumar a la academia 1.000 alumnos sin experiencia previa. Por último, un dato más del ámbito nacional, la inflación de junio según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC de Guillermo Moreno, fue del 0,4%, casi la mitad de lo que calculan los los consultores privados. El INDEC manifestó y dio a conocer el índice de precios al consumidor difundido por este cuestionado organismo, el que supo ser uno de los más prestigiosos de Latinoamérica. El INDEC llega en medio de renovadas críticas por la ampliación del poder de Guillermo Moreno en ese organismo. Los analistas privados estiman que la inflación no fue del 0,4% sino del 0,7%. Y los servicios básicos, ni hablar, ¿no? Venimos día tras día y semana tras semana contando cuáles son los incrementos que van dependiendo de el gas o la luz, de un 80 a un 300% y en otros casos hasta un 400% de aumento en los servicios básicos. En este caso, luz y gas, que son los que se empiezan a consumir más para calefaccionarse. Hasta ahora son las dos fuentes de energía para poder calefaccionarse, o el gas, o las estufas a gas o las estufas a cuarzo, es lo que utilizan la mayoría de los vecinos. Son los dos lugares que han recibido un mayor incremento en las últimas semanas, pasadas las elecciones del 28 de junio. Se suma a compartir las noticias con nosotros en esta mañana la señorita Celina Vivas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani?
Bien. Con un poco de frío, pero menos que otros días. Estamos en 10 grados. Estábamos acostumbrados a estar en 5 o 6 a esta hora de la mañana. Estamos mejor.
Ha sido bueno. Está saliendo un poquito del sol, así que bueno, toda la gente que está en la casa ya puede empezar a abrir la ventana, correr las cosas para empezar a barrer, a limpiar. Y bueno, para ventilar, que bueno, con esto de la gripe hay que ventilar bien los espacios. Y bueno, te saludé para leerte un mensajito que nos ha llegado al teléfono de la radio, que es el 1566-905002. Dice: hola Daniel, somos artesanos de San Miguel, nos quieren desalojar de la plaza, el viernes vamos a reclamar de nuevo nuestro lugar, buscamos el apoyo de los medios, dice. Uh-huh. Así que bueno, seguramente el día de mañana va a estar Ale yendo para San Miguel.
El viernes va a haber una actividad, dice.
Así es, el viernes van a estar reclamando otra vez por su lugar.
Bien, allí estaremos acompañando el reclamo de los artesanos de San Miguel. Lo vamos a sumar a compartir las noticias al señor Diego Mainetti, que charlábamos el otro día justamente en la tarde de ayer, cuando nos enterábamos de este intento de desalojo a los artesanos en San Miguel, y empezamos a hacer memoria desde cuándo están, ¿no? Hace mucho tiempo que ya trabajan allí, son parte de este espacio cultural que se abre ahí en la plaza de San Miguel, donde a veces también se acercan otras personas a compartir, se arman ferias, pero los artesanos se mantienen semana tras semana. Y bueno, y Diego se acordaba cuando iniciaron este trabajo allí en la plaza de San Miguel, por aquella época laburabas en una radio en San Miguel y vos te acordabas que hace mucho tiempo ya que tienes esto. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Daniel? Buenos días a todos los oyentes de Encuentro con las Noticias. Sí, en el año 2004 sucedió que un grupo de artesanos que no tenían acceso a la feria oficial, podemos decir de alguna manera, de San Miguel, esa que tiene los puestos armados, uh-huh, que está hace muchos años más todavía, uh-huh, necesitaban un espacio donde mostrar y ofrecer, ¿no?, las artesanías que hacen, su trabajo en definitiva, un lugar donde poder trabajar. Uh-huh. Recuerdo que les fuimos a hacer una entrevista por otra situación y fueron, me invitaron, que en ese momento el intendente de San Miguel era Silochi, recuerdo. Fueron, lo encararon en un restaurante donde estaba comiendo y le dijeron: mire, intendente, nosotros necesitamos un espacio donde trabajar, así, así, así. Le plantearon la situación. Uh-huh. Época de campaña, recuerdo.
Claro. Aprovechando
la volada.
Y más vale que
y
Silochi
obviamente
le dijo que sí.
Pero por supuesto, a partir del no sé qué fin de semana, ustedes ya tienen ese lugar. Y a partir de ahí tuvieron ese espacio.
5 años ese.
Hace exactamente 5 años, ¿no? Y digamos que ya son parte
del paisaje.
Exacto, parte del paisaje y de parte de nosotros mismos, de nuestros paseos los fines de semana por la plaza de San Miguel, aquellos que somos de San Miguel, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me parece como bastante, bastante injusto que se los quiera sacar de ahí, o al menos tratar de reubicarlos en otro lado, pero no lo veo tan así, tan fácil.
No nos cuentan el argumento que están utilizando para querer sacarlos, ¿verdad?
No. Solamente dice que bueno, van a estar reclamando nuevamente No, o sea, dice que los quieren desalojar y que el día viernes van a estar reclamando de nuevo por el lugar que buscan, y buscan apoyo de los medios, bueno, porque seguramente no hay muchas radios que apoyen este tipo de cosas, así que bueno, estamos nosotros. Si están escuchando, que nos manden otra vez un mensajito, que digan, claro, o que llamen y que nos digan, bueno, dónde va a ser y a qué hora.
¿Y cuál es el argumento que están utilizando para querer sacarlos, no?
Claro.
Además, gozan de el beneficio de que todos los vecinos que transcurren por la Plaza de San Miguel están muy conformes con que este espacio,
totalmente,
pocos espacios, digo, hay abiertos a la cuestión cultural, que uno no tenga que no estén arancelados, que uno no tenga que pagar
para ver,
y ahí puede recorrer, ir, visitar, charlar. Hace poco estuvo también, nos contaba Fernanda Sánchez, recorriendo ahí y charlando con los artesanos, que le contaban esta preocupación también, ¿no?
Sí.
En estos días nos poníamos en tema, así que el viernes estaremos acompañando el reclamo de los artesanos en San Miguel. Y ya que lo tengo acá cerca, vamos a compartir el radioclip de todos los días. ¿Qué le parece?
Así es. Vamos a escuchar un radioclip que pertenece a la Red Nacional de Radios Fe y Alegría de Venezuela. ¿No? Esta red de allá del hermano país venezolano.
Una red de radios que cobró muchísima importancia en el golpe mediático, el golpe de Estado del 2002.
Del 2002, así es. Una radio, podríamos decir, pro-chavista, de alguna manera, ¿no? Vinculada a la presidencia, al mandato que lleva adelante el presidente bolivariano, como le gusta decir a él. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver con que está dentro de una serie de 16 audios, de 16 spots, que tienen que ver con el ALCA, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio que tanto se viene hablando en estos días a raíz del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras y también por las políticas que lleva adelante el presidente de Perú, Alan García. En este spot vamos a escuchar el tratamiento que tendría el ALCA con la educación en los países donde se implementa. Un spot de la Coordinadora de Radio Fe y Alegría de Venezuela.
¿Qué es el ALCA?
El ALCA es el Tratado de Libre Comercio que intenta implementar los Estados Unidos a lo largo de toda Latinoamérica. Ayer casualmente estábamos hablando un poco de esto en Radio Guerrilla Emitiendo, y un tratado que es completamente desbalanceado, completamente injusto, que en definitiva no es más que una herramienta de opresión y de poder que tiene Estados Unidos sobre, o que trata de imponer Estados Unidos sobre el resto de los países latinoamericanos. No es más ni menos que abrir las fronteras económicas para que te invadan ni más ni menos las empresas y los intereses corporativos norteamericanos.
Evidentemente ellos no lo plantean de esta manera. ¿Cuál es el argumento que utilizan para intentar llevar adelante esa propuesta de ALCA?
Esa situación de libre comercio. Pero ¿de qué libertad podemos hablar cuando las situaciones entre países, entre estados, no son las mismas? Y obviamente entre una empresa norteamericana y una empresa peruana, hondureña, argentina, no va a ser la misma. No hay una posibilidad de competencia.
La libre competencia sería, por ejemplo, entre Cimes y Coca-Cola.
Por ejemplo, esa sería la libre competencia. Entre las grandes empresas que vendrían por todo, porque no vendrían solamente para implementar sus productos, sino que vendrían a comprar absolutamente todo. No solamente implementar sus mercancías, sino también a comprar recursos naturales, tierra, a buscar mano de obra barata, porque vendrían a implementar sus empresas a pagar sueldos de miseria, ¿no? Como vienen haciendo a lo largo de la historia, y comprar estas empresas locales para generar un monopolio a nivel continental. No es más ni menos que eso.
El ALCA tiene una intención sobre la educación y la gente de Radio Fe y Alegría nos la cuenta.
Señoras, señores, es inútil continuar con esta discusión. Ya les dije, la institución pasa a manos privadas y se llamará Algunos Logran Conocimiento Aquí, ALCA.
Chico, pero este es el colmo. Mira, vale, vamos a poner la denuncia ante el Ministerio de Educación, porque esto no puede ser.
El Ministerio. No pierda su tiempo con la plata que metimos en esto.
Bueno, ¿y ustedes creen que con su plata pueden pasar por encima del Estado?
El Estado. Ni tontos. ¿Querrán que los demandemos?
¿Pero qué te pasa, vale? ¡Nos quejaremos ante instancias internacionales!
¿Qué más internacionales que nosotros? Mejor quédense tranquilitos, paguen y piensen en los privilegiados que serán sus hijos al poder estudiar.
¡No, qué barbaridad! ¡Vale,
las humillaciones que uno tiene que pasar para educar a los niños, vale! ¡Esto es
injusto! Los que no tienen con qué pagar pueden quedarse sin educación de calidad. Con el Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, la educación es un negocio.
El ALCA como viene, conviene. Una producción de Radio Fe y Alegría, con el auspicio del Centro Gumilla.
Escuchábamos el ALCA como viene, conviene, ¿para quién, no? Conviene.
Claro, el ALCA como viene, conviene, es la pregunta que se hace la Red Nacional Fe y Alegría de Venezuela. Realmente muy, muy interesante el spot, un spot que pertenece a una serie de 16 audios y fue una producción hecha en el año 2004, en febrero del 2004. Son es, ¿no? Sí, más o menos... estas cosas que uno encuentra cuando se mete ahí en Radioteca y empieza, ¿no?, como a buscar,
empieza a hurgar.
A hurgar por ahí y encuentra este tipo de cosas. La Red Nacional de Medios Fe y Alegría se define como emisoras de radio en red pertenecientes a Fe y Alegría de Venezuela. Somos un movimiento de educación popular, integral y de promoción social que optamos por los sectores más necesitados y excluidos. Perseguimos la construcción ciudadana y la democratización de la palabra a través de un servicio de comunicación y educación de calidad expresada en una programación informativa, educativa, formativa y de entretenimiento de carácter participativo. Así se define la Red Nacional Fe y Alegría, que es la productora de este spot.
Bien, contaba recién mientras escuchamos esta producción que hay un... No, ni siquiera llega a ser un libro, es casi como una crónica que hace José Ignacio López Vigil, uno de los directores radialistas. Directores no le gusta que le digan así.
No le gusta, ¿no?
No le gusta. Integrante del colectivo de la gente que lleva adelante radialistas.net, que escribió compiló en realidad lo que le fueron compartiendo, entrevistas que le fue haciendo a comunicadores sociales de la red Fe y Alegría en el 2002, cuando se produce el golpe de Estado.
Claro, fue el golpe de Estado.
En Venezuela. Y tuve la posibilidad de leerlo así, una lectura muy rápida, apenas salió hace un año y medio, dos años. Se llama Golpe de Radio y está, como todas las producciones de radialistas, colgado y es gratuito.
Gratuito.
El que lo quiera leer puede entrar a www.radialistas.net, buscar Golpe de Radio y es un... no llega a ser un libro.
Una crónica
de lo que sucedió, pero a través de... la vida cotidiana y las decisiones que fueron pasando por la mente, por el corazón y por los nervios de muchos comunicadores de la radio Fe y Alegría. En un momento se debatían entre mantenerse en la radio uno, dos, tres días, contar qué era lo que estaba sucediendo, porque los medios masivos de comunicación, muy parecido a lo que pasa acá, hablaban de otras cosas, no hablaban.
Qué raro,
de,
¿no?
Como el golpe de Estado en Honduras.
En Honduras.
Que mientras se producía el golpe pasaban dibujos animados
En los grandes medios hondureños.
En los grandes medios. Lo único que cubría era Telesur lo que estaba pasando. O sea, había que ver medios internacionales para enterarse de lo que pasaba en el propio país. Algo similar pasaba en Venezuela en el golpe del 2002. Mientras pasaban a los Simpson, se estaba produciendo el golpe de Estado contra Chávez. Y la red de Radio Fe y Alegría cobró una importancia muy grande en ese momento. Entonces van contando cómo fueron día, hora tras hora, pero a través de la decisión, ¿no? Y es una cosa muy cercana por cómo está escrito y cómo lo cuenta José Ignacio López Vigil a través de entrevistas que fue haciendo a comunicadores. Y decisiones que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier vecino, decir, me quedo, o sea, lo que pasa en ese momento y en ese minuto por el corazón de cualquiera. Me quedo con mi familia en mi casa o voy... prendo el transmisor y empiezo a contar qué es lo que está pasando, y cómo se van produciendo unas llamadas entre los mismos integrantes de las radios comunitarias que hacemos, seguimos, continuamos transmitiendo en la red, nos estará escuchando alguien. Hay muchas, en muchos sectores, como pasó en Honduras, también se cortó la luz. No, que hacer, seguir, no seguir. Así que bueno, lo recomiendo. Es un muy simple, muy sencillo de leer y tiene muy pocas páginas. Se llama Golpe de Radio y está colgado en realistas.net y cuenta parte del trabajo que hace la gente como este del ALCA, ¿no?
Del ALCA, sí, sí. Muchísimas producciones tiene la Red Nacional Fe y Alegría, y muchas tienen que ver con cómo ellos mismos se definían, ¿no? Con la participación ciudadana, con derechos humanos, con esta situación de imperialismo, con el ALCA, con el tratado de, con la, ¿cómo se dice?, con el ALBA también, uh-huh, ¿no? Con la Alianza Bolivariana para las Américas. Varias producciones de esta red nacional que pertenece al país venezolano.
Bueno, y seguimos con más noticias, pero antes llegó un mensaje de texto.
Sí, bueno, llegó un mensajito y dice, tenemos 10.000 firmas, nos quieren sacar porque dicen que no quieren vendedores en la vereda, en la avenida. Vamos a estar desde las 3 de la tarde. Bueno, esto nos decía uno de los integrantes. Dice, gracias chicos, uno de los integrantes de Los Artesanos.
Bien, allí estaremos entonces el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde compartiendo esta jornada de reclamo para que los artesanos puedan seguir trabajando en la Plaza de San Miguel, sumando nuestra firma y nuestra presencia junto a ellos. Así que allí estaremos desde Radio Tincunaco.
Así es, bueno, el apoyo como siempre de acá de la radio para los chicos, los artesanos. Y déjame que le mande saludo a las chicas de la cocina que están ahí preparando la comida para los chicos. Uh-huh. Un saludo muy grande.
Usted se acomoda con la gente de la cocina,
no,
me parece.
No, le mando un saludo grande.
Bien, seguimos con más noticias del ámbito regional. Una más antes del último tema. Estamos compartiendo la música de Don Peteco Carabajal en esta mañana. Una información más del ámbito regional, decía, tiene que ver en este caso nuevamente con el partido de Pilar. Allí hay el... Por un lado estaba lo que decíamos recién de las uvas de gas. El Consejo Deliberante daría el apoyo. En principio, mañana se va a saber esto en cuando haya una nueva sesión del Consejo Deliberante, si dan el apoyo o no a la propuesta del Defensor del Pueblo local de evitar que las empresas de servicios corten el suministro a aquellos vecinos que no puedan pagar después de que recibieron las facturas con incrementos de hasta el 400%. Por un lado sucedió esto y por otro lado hubo un operativo en Pilar de ARBA, vinculado a mercadería que no estaba declarada. Decomisaron varias toneladas de mercadería no declarada en Pilar, nuevo operativo de ARBA en ese municipio. Fue durante un operativo realizado entre el lunes último y el día de hoy. Sí, durante este operativo fue realizado también en la tarde de ayer en la autopista. Buscaron combatir la informalidad en el comercio de la carga y el transporte. Se labraron 12 actas y se incautó una gran cantidad de mercadería. Varias toneladas de mercadería fueron decomisadas entre el lunes último y ayer. Durante un operativo realizado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, a la altura de la estación del peaje Ramal Pilar de la Panamericana. El procedimiento tuvo por objetivo combatir la informalidad en el comercio mediante la inspección de la carga de los camiones que circulan por la autopista en ambos sentidos de circulación. A lo largo de las inspecciones se fueron labrando actas y se fueron encontrando mercadería no declarada en el transporte sobre la Panamericana. Se incautaron varias toneladas de mercadería no declarada y se labraron una docena de actas en estos tres días de operativos en Pilar. Es el tercer operativo que hay en Pilar. Por un lado hubo uno en el shopping Las Palmas, donde encontraron gran cantidad de personas trabajando en negro.
No.
Sí. Fíjese usted, parece que es top tener a las personas trabajando.
Sí, es top tener gente en situación de casi esclavitud.
Después realizaron también en el parque industrial de Pilar, donde también encontraron situaciones irregulares de muchísimos trabajadores. Algunos estaban en blanco, pero no les retenían los aportes, pero no los hacían a los aportes. Ajá.
Están cuidando el boliche, como dicen la propaganda esa, Viola, de la FIP.
Es muy berreta la propaganda esa. Queríamos ponerlos en blanco, pero no podíamos.
Estábamos cuidando el boliche, le dije. Bueno, capaz que... La gente de Pilar está, la del Parque Industrial está cuidando el boliche.
Está cuidando el boliche.
Qué mal pensado.
Tienen varios boliches.
Sí, varios boliches para cuidar.
Bueno, 45 minutos pasan de las 10, nos quedan 15 minutos todavía para compartir noticias. Antes el último tema de Don Peteco en la mañana y regresamos con más noticias.
Tincunaco, encuentro en nuestra lengua quichua. Tu voz, nuestra voz, FM Tincunaco.
las 10 de la mañana, en los últimos minutos de Encuentro con las Noticias, para compartir información del ámbito regional. Decíamos hoy muy temprano, 33 nuevas cooperativas, entre muchas comillas lo de cooperativas, van a empezar a trabajar en el partido de Moreno, dando trabajo a cerca de 500 personas. Ayer se hizo el acto formal de apertura de estas cooperativas, que van a tener como objetivo reforestar barrios en el partido de Moreno, ¿sí? Empezar a plantar árboles en diferentes veredas de diferentes barrios es el objetivo principal de estas 33 nuevas cooperativas que están dentro de un programa de inclusión social a nivel nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Decíamos, entre muchas comillas, lo de cooperativa, porque son de estas nuevas modalidades de cooperativas impuestas. Te dicen, vos querés trabajar, vas a estar en una cooperativa, el dueño de la cooperativa se llama X, pongámosle Miriam, por decir cualquier nombre, ¿no? Miriam va a ser la dueña de la cooperativa o el otro dueño puede ser Oscar, ¿no? Entonces vos pertenecés, estas cooperativas pertenecen, una cosa muy rara, uno nunca escuchó esto de cooperativas que pertenecen a alguien. Yo conozco varias organizaciones a nivel regional, a nivel provincial, por suerte también a nivel nacional, mucha gente que trabaja en cooperativismo. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de la agresión a un comunicador social en Santiago del Estero, el lugar donde o trabajan cooperativamente o los pasan por arriba las grandes multinacionales que se están adueñando de grandes extensiones de tierra, ¿sí? Plantando soja en cuanto pedazo de tierra encuentran. Pero nunca vi esta, o nunca escuché esto de una cooperativa que en realidad es la cooperativa de Silvina. Nuestra mente era, nos encontramos, estamos laburando cosas similares, sería muy interesante que nuestro trabajo se potencie porque podemos coordinar lo que estamos haciendo y necesitamos alguna forma legal para esta organización que estamos creando. Armamos una cooperativa donde tenemos cierto grado de decisión, vamos discutiendo, vamos elaborando. Estas cooperativas no tienen ningún tipo de decisión, ¿no? Y decíamos hace un rato, para nosotros, por un lado, es la posibilidad ideal de ahorrarse muchísimo dinero en aportes jubilatorios, obra social, ART, a gente que en realidad, en teoría, es como independiente, ¿no? Porque forman parte de una cooperativa. Lo cierto es que la gente necesita laburar, quiere laburar y encuentran estos planes de empleo, llámense veredas, llámense plan federal de emergencia habitacional y llámense ahora este nuevo plan del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reforestar, en este caso, el partido de Moreno. Laburan, ¿sí? Sin detenerse a pensar demasiado en esto, pero es peligroso, ¿no?, acostumbrarnos a que cooperativa es eso. Eso no es cooperativa. Hay otras muchísimas organizaciones en el país que pueden mostrar trayectoria de haber trabajado el cooperativismo desde otro lugar, con todo lo que involucra el cooperativismo en sí. Contábamos en el día de ayer que desde el gobierno provincial se reforzó la situación para la atención sanitaria, se implementaron finalmente algo que se había anunciado hace como 25 días atrás, que era sacar a la calle las carpas del ejército para que allí se utilicen como carpas sanitarias, ¿no? Utilizar todo eso que estaba juntando tierra, para decirlo así delicadamente, en los cuarteles para la atención sanitaria en muchísimos barrios. En este caso, decíamos, en José C. Paz y en Moreno fueron dos de los municipios a nivel regional que fueron beneficiados por estos nuevos puestos móviles sanitarios. Son 10 los distritos en toda la provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentran los partidos de Presidente Perón, Esteban Echeverría, La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, Almirante Brown, Moreno, Lanús, Quilmes y Avellaneda. En José C. Paz, la ubicación de los lugares, estos nuevos puestos sanitarios que intentan reforzar la atención en los hospitales y centros de salud, hay en 4 barrios: Oliverde, Primavera, San Atilio y Barrio Sarmiento. Las 2 carpas sanitarias, está una en Soliverde, en la calle Dinamarca y Finlay, y en la otra en Barrio Sarmiento, en la calle Sarmiento y Solís. Los 2 consultorios móviles, está uno en Primavera y otro en San Atilio. En Primavera, en la calle Potosí 4800, y en San Atilio, en las calles San Blas y Miller. ahí a unos metros nada más de la escuela 16. En Moreno, en tres barrios, hay ubicadas estos puestos, dos carpas sanitarias y un consultorio móvil. Las dos carpas sanitarias está una en barrio Mariló, en la calle Pinzón y Rosario, y la otra carpa sanitaria está en la calle Suárez y Newton, y el consultorio sanitario móvil está frente al hospital Mariano y Luciano de la Vega, que es el hospital provincial de que está ubicado en Moreno, sobre la calle Libertador al 710. Y la última información de esta mañana tiene que ver también con la cuestión sanitaria. El secretario de Salud de Pilar, Jorge del Río, dijo que contra la gripe A habría que haber tomado medidas más agresivas desde un principio. Así lo afirmó el secretario de Salud de la comuna de Pilar. Dijo que la gente que ya le ha perdido el miedo a la enfermedad y advirtió que se espera un nuevo brote. En cuanto a las medidas locales, aclaró que no sirve que Pilar se convierta en una isla mientras que en otros sitios no se toman recaudos. Hay 57 personas afectadas y 3 decesos comprobados en el partido de Pilar y hay otros 9 casos de fallecimientos en estudio. El virus de la gripe A sigue avanzando en el territorio nacional a tal punto que el país ya ha logrado ubicarse como la segunda nación con más casos de esta enfermedad en el mundo y todo parece indicar que aún no es el momento de mermar con los cuidados y la prevención. Así también opinan desde la Secretaría de Salud de la comuna de Pilar, cuyo titular es el doctor Jorge del Río. Señaló que se espera un nuevo pico de la enfermedad para las próximas semanas. Del Río dijo que en el comportamiento de la población no es el adecuado, ya que pese al decreto del feriado sanitario del pasado viernes, la gente tomó esa determinación para irse de vacaciones cuando la recomendación era quedarse en casa para frenar el avance del virus. Esto dice el secretario de Salud de Pilar por el viernes, que mucha gente se fue. No sé cuánta gente se fue de José Cepaz o de Pilar o de Moreno. Lo cierto es que ese viernes que hubo asueto y que no trabajaron en la administración pública en Pilar, en el distrito de donde es Jorge del Río, el intendente Zúcaro se reunió con los dueños de los boliches y del corredor nocturno y les permitió abrir las puertas, cosa que ya estaba acordada desde hacía una semana antes, que era que no se podía. Y se había acordado que 15 días iba a estar cerrado el corredor nocturno. Solo pasó un fin de semana en el que estuvo cerrado. El intendente de Pilar se reunió después de que ningún funcionario vaya a trabajar para evitar la propagación de la gripe A. Pero sé que los bolicheros tienen bastante peso en Pilar porque se reunieron con el intendente y lograron que los autorice a abrir el corredor nocturno. O sea que es interesante lo que dice el secretario de Salud de Pilar, Jorge del Río, pero antes de tirar la pelota para afuera hay que hacerse cargo de las responsabilidades propias. Él es parte del Poder Ejecutivo de Pilar y desde el Poder Ejecutivo de Pilar se decidió que abrieran los boliches. Pasó cualquier cantidad de adolescente joven que anda dando vueltas por los distritos de la región ante otros distritos cerrados. Fueron todos a pasar la noche viernes, sábado y domingo en el corredor nocturno de Pilar. Digo, si la gente no toma conciencia y se va de vacaciones, el municipio tampoco tomó mucha conciencia al el mismo día en el que no fueron a su puesto de trabajo para evitar la propagación, le permiten a los boliches abrir y que todo el mundo se junte en un lugar cerrado durante más de 6 horas. ¿No? Contradicciones entre las manifestaciones del secretario de Salud, Jorge del Río, y la decisión del municipio de Pilar del viernes pasado. Del mismo día en el que él está hablando fue cuando sucedió esto, cuando se le permitieron a los bolicheros abrir durante la noche. Vamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Estamos finalizando ya esta edición. 11 de la mañana en punto, estamos finalizando, decía, tenemos muchísimas noticias que vamos a estar compartiendo en el día de mañana, algunas cosas que tienen que ver con el ámbito cultural, vamos a hacer un seguimiento de lo que está pasando también con la situación de los artesanos en el partido de San Miguel, y los quieren echar de la plaza. Vamos a estar también haciendo un seguimiento al caso de los vecinos de Cuartel Quinto Moreno, que tienen una inminente orden de desalojo, y vamos a estar acompañando a los trabajadores de Aván en este reclamo para que se pueda formar una cooperativa. Ahí sí quieren armar una cooperativa, pero una cooperativa posta. Hay 34 obreros que están hace casi un mes sin ver a su familia, más que para ir a bañarse y volver a la planta para conservar su puesto de trabajo. Están esperando que desde la justicia se los autorice a formar una cooperativa y quedarse produciendo en el lugar en el que trabajan, en algunos casos, hace más de 50 años. Algunos obreros nos contaban los inicios de esa planta en la ruta 8 del partido de Pilar. Vamos llegando al final por hoy. No te pierdas cada uno de los programas que vamos a compartir y el servicio informativo. Cada 60 minutos lo que va pasando a nivel regional pasa por la 107.3. En la operación técnica estuvo Silvina Vivas compartiendo también las noticias con nosotros. Diego Mainetti también compartiendo la información y acercándonos un nuevo Radio Clips. Mi nombre es Daniel Zambrana. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir una nueva edición de Encuentro con las Noticias.
Tu información la escuchás todas las mañanas.
Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.